reivindicación de Gerda Taro, columna de fotografía, columna de Leo Barisoni, a quien no toquen nada, allí vamos.
Hacia allí vamos, exactamente. Si hablamos de Gerda Taro, podemos decir como titular que es como la primera mujer en cubrir guerra. Si bien no es la primera, es el de las pioneras. Hay otra fotógrafo que también cubrió la Guerra Civil Española. Pero en la historia como que quedó ella, en la historia reciente, como que de las pioneras en cubrir una guerra. Pero sí la primera en morir en esa guerra. Y si nombramos a Gerda Taro, obligadamente tenemos que nos remite a Robert Capa. Un Robert Capa que todo el mundo lo conoce hoy en día como un fotógrafo varón. Pero vamos a ver que durante un año, tampoco fue mucho, porque Gerda Taro murió muy joven. Ambos compartieron ese nombre, porque ese nombre, Robert Capa, de alguna manera no existe. Es un personaje totalmente...
Es un nombre comercial, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
De ambos juntos.
Sí, es un nombre como una estrategia como comercial, de marketing, también una estrategia política para ocultar apellidos. Los dos eran judíos, uno polaco judío, otro húngaro judío. Entonces, en esas épocas de antisemitismo también inventaron ese nombre, que es más americano, y inventaron ese personaje. Y lo que quiero que quede claro, que ambos fueron Robert Capa durante un año.
Después Capa era Capa.
Después Capa se quedó con ese nombre, y Gerda Taro empezó a firmar hasta su muerte, unos meses después, como Gerda Taro. Pero ambos fueron Robert Capa. El producto que fotografiaban cada uno por su lado se vendía bajo el nombre de Robert Capa en la Guerra Civil Española. Un poco para... justamente por la muerte prematura de Taro, es que Capa nosotros, claro, ahora lo asociamos, y que toda su carrera de Capa, bueno, la hizo como Robert Capa varón, ¿no? Obviamente, solo esa parte, un año de la Guerra Civil Española que compartieron. Y para el arranque, quería arrancar con un tuit del 2018 que un usuario, John Kiseli, sube una fotografía a su cuenta de Twitter, una persona común, no es nadie que sea súper conocido, ni mucho menos. Sube una foto de un médico inclinado atendiendo a una mujer que estaba tendida en la cama con la cara ensangrentada. Y esa es la foto, la sube acompañada de este texto que dice: acabo de rescatar esta foto de un joven médico de las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil Española en 1937. Es mi padre. O sea, el hijo orgulloso de su padre, que había actuado como médico en la Guerra Civil Española, sube esa fotografía de su padre atendiendo a una mujer. Entre varios comentarios que aparecen, hay un usuario que le comenta en ese tweet, le dice: John, yo creo que la mujer es Gerda Taro, pareja del legendario fotógrafo Robert Capa. Ella murió por las heridas ocasionadas cuando su coche colisionó contra un tanque republicano volviendo de la batalla de Brunete el 26 de julio de 1937. ¿Esto tiene sentido?, le pregunta este usuario. Y a lo que el hijo del médico, John Kiseli, le contesta: sí, en el dorso de la foto, y pone una fotografía de la parte de atrás de la foto, en el dorso de la foto está escrito: Mrs. Frank Capa, Brunete, buen trabajo de detective. O sea, lo que el usuario pasó a subir una fotografía de mi padre actuando en la Guerra Civil Española, se transformó en que el padre actuando, pero curando de a alguien mortalmente herido, a quien era Gerda Taro. O sea, él no sabía que la mujer que estaba ahí era Gerda Taro. Y esa, de alguna manera, fue la última foto que apareció 81 años después. Gerda Taro murió en 1937, esto apareció en 2018. Esa fotografía de Gerda Taro...
Un punto de la maravilla que tienen a veces Internet y las redes sociales, en un punto a favor, porque si este hombre hubiera guardado su foto en el álbum familiar, que podía ser como un lindo recuerdo para mostrar a sus nietos e hijos, nunca hubiera ocurrido quizás esta conexión, o no le hubiera buscado.
Sí, pero es tal cual lo que decís, o sea, eso es lo maravilloso que tiene, porque a veces que las redes a veces se critican por esto, por lo que fuera, porque todo
acá
el mundo
está muy bien usadas.
Pero hay que rescatar también las cosas positivas que nos da a los usuarios comunes esa posibilidad de esos documentos históricos, ¿no? De tenerla.
¿Cómo era el nombre de aquella fotógrafa que salió del anonimato porque alguien encontró y después
Vivian
puso en
Mayer.
Google? Vivian Mayer, ¿no?
Sí.
Que puso en internet los datos y se fue reconstruyendo toda una historia maravillosa de aquella mujer que trabajaba en un hogar, en una casa de familia.
Sí, tal cual.
Que era una fotógrafa genial.
Tal cual, que si
la
sin
vida
eso
cotidiana.
No hubiese llegado. Porque claro, sin esa cuestión de internet, de todas esas posibilidades, no llegás porque que tenés que viajar y claro, tenés que... O sea, entonces me parece que hay siempre... Hay
mira, por eso ese tuit para rescatar, ¿no? Ese sí, hombre, hijo de un médico que actuó en la guerra republicana y que atendió a Gerda en ese momento.
Y que subió esa fotografía como el orgullo de mi padre y se encontró que estaba atendiendo a una celebridad, porque realmente los trabajos de Gerda Taro fueron fundamentales para el conocimiento de la guerra civil española a nivel mundial. Esa guerra civil que fue como antesala de la segunda guerra de la segunda guerra mundial, ¿no? Un poco para ver la historia de Gerda Taro. O sea, Gerda Taro nació en Stuttgart, en Alemania, en 1910. No era su nombre original. Gerda Taro es también un seudónimo que se pone ella.
Está parecido el nombre igual.
Ese Gerda Pojorail. Una nación, como les decía, en Stuttgart, en Alemania, y ya desde muy joven empezó a manifestarse y luchar contra el nazismo, contra el fascismo. Ella, como les decía, era polaca judía. También tenía al asumir Hitler al poder en 1933, ya se tuvo que ir de esa Alemania por la persecución, por el antisemitismo, y se va para París. La familia de ella se dispersa por el mundo y ella se va con una amiga a París. Ahí empieza a trabajar. Ella no era fotógrafa. O sea, nació en el 10, estamos hablando del 33, 34 que se va a París, ella no era fotógrafa. Empieza a trabajar de todo. Era una familia como muy acomodada, pero empieza a trabajar de todo. De cualquier cosa empieza a trabajar, ¿no? De muchas cosas trabaja. Hasta que en 1934, 35 entra a una agencia fotográfica que se llamaba Alliance Photo. Lo dije en francés, el foto.
Sí.
Pero empieza a trabajar de secretaria, ni siquiera de fotógrafo. Es ahí que conoce a un fotógrafo que había también venido desde Alemania, o huido desde la Alemania nazi. Un fotógrafo que su nombre original era Erno André Friedman, y que lo cambió en París por André Friedman. También el futuro Robert Capa que conocemos nosotros, ¿no? Ahí se conocen. Ahí se enamoran, ahí se hacen pareja, y André Friedman le empieza a enseñar el oficio de fotógrafa a Gerda Taro. Aparte eran una pareja realmente hermosa, parecen una pareja de cine. Ella era preciosa, Capa tenía también como una facha de actor. Y si vemos si buscan fotos de los dos juntos, parecen como dos actores de cine europeo. Y él le empieza a enseñar a fotografiar. Ella rápidamente empieza a agarrar el vínculo con la fotografía y ambos empiezan como a fotografiar. Los dos precisaban también cuestiones económicas de dinero. Hay cartas en su momento que Robert Capa le dirige a su madre que le dice: bueno, estoy cobrando poco, pero estoy bien, tengo trabajo. O sea, los dos empezaron a fotografiar también como manera como de sobrevivir. Y siempre hay algo constante en Gerda Taro, en su corta vida, y en Robert Capa, en André Friedman, que fue esa lucha contra el nazismo. O sea, se caracterizó constantemente siempre en sus trabajos. Y entonces se les ocurre esa estrategia que hablábamos en principio de marketing, que era crear un personaje, ¿no? También para ocultar su pasado, sus apellidos más vinculados con judíos que podían tener problemas en un mundo donde el antisemitismo estaba a flor de piel, y inventan un personaje ficticio que lo llaman Robert Capa. Robert Capa viene un poco por Frank Capra, el director de cine que había ganado un Oscar. Entonces se inventan ese personaje. ¿Qué es lo que buscaban con ese invento? Buscaban obviamente generar un personaje ficticio. Robert Capa decían que era un fotógrafo americano, muy célebre, muy famoso, que no se daba a conocer, no se quería dar a conocer por su propia celebridad, y que ellos eran los asistentes. O sea, Gerda Taro de alguna manera era el nexo entre los editores de los diarios, y André Friedman era el laboratorista de ese fotógrafo ficticio famoso. Con el fin de empezaron a cobrar el triple de lo que se cobraba una fotografía para común, ¿no? Y empezaron a trabajar muchísimo, empezaron a a publicar en las mejores revistas, empezaron a generar un dinero importante, o sea, crearon a un personaje y crearon como una estrategia de marketing. De ahí, de París, cuando arrancaron a fotografiar, se van, ambos se van a la Guerra Civil Española, ¿no? Se van ahí a fotografiar, se van como dupla. ¿Okay? Se van como dupla y ambos en esa Guerra Civil Española fotografían bajo el mismo seudónimo. O sea, lo que
es el momento donde están unidos bajo Capa.
Claro, bajo Robert Capa. O sea, es como que yo me asocio con Tania o con Nadia, puntualmente creamos un nombre X y lo que yo fotografío y lo que ella fotografía puntualmente lo vendemos bajo un seudónimo que es,
Darwin.
Darwin. ¿Ah? Darwin, exactamente, Darwin. Ahí, y lo que generás vos, cada uno se vende bajo ese seudónimo. Es ahí donde empiezan a fotografiar. Aparte, cambia un poco la fotografía, porque esa fotografía que empiezan a hacer ellos, producto de ese cambio también de nuevas cámaras, de cámaras Leica, de cámaras más chicas, permite un mayor acercamiento a la acción. Entonces están muy cerca de la acción. Si algo caracteriza las fotografías de Taro y de Capa en el futuro, es esa cercanía con las trincheras. Estaban cerca, podían usar velocidades rápidas, o sea, podían fotografiar en muchos casos 36 exposiciones en seguidas sin tener que cambiar las placas. Entonces cambia un poco la manera de fotografiar y son ellos los que introducen esa manera de fotografiar. Y a partir de ahí vuelven a publicar en las mejores las revistas, en Regards, en Sessoir, pero siempre los dos bajo el seudónimo de Robert Capa. Incluso hay una foto muy, muy icónica de la Guerra Civil Española. Si uno nombra las 10 mejores fotografías de la historia de la fotografía, valga la redundancia, esta fotografía va a estar, que capaz que la gente la ubica, mucha gente, otra gente la puede buscar, que es muerte de un miliciano republicano. Y esa fotografía, que es la más icónica es una de las más icónicas de la Guerra Civil Española, pero de las más icónicas en la historia de la fotografía, tiene muchísimas controversias. Por un lado, siempre se dijo que se dudó de la veracidad de esa fotografía, como que era un campo de entrenamiento, que el miliciano en realidad lo que está haciendo es un entrenamiento, porque el miliciano se está derrumbando hacia atrás que en realidad como recibe un impacto de bala con su fusil en la mano, creo que es en la mano derecha, cae hacia atrás. Y esa fotografía siempre fue como muy, se investigó muchísimo.
Controversial saber quién fue de los dos.
Primero, si era verdad que el miliciano fue muerto. Bueno, se llegaron a estudios como que había muerto ese día Federico Bornet, creo que se llamaba, si no recuerdo mal. Se llegó a esa identificación, pero ¿qué pasó? La primera vez que se publica esa fotografía, se publica en la revista Vue, francesa, y se publican dos fotografías. Esa fotografía del miliciano republicano y abajo otra, al mismo tamaño, de el mismo cerro, el mismo lugar, la misma toma básicamente, pero con un soldado cayendo, pero otro soldado. O sea, es la misma foto, pero con soldados diferentes y los dos cayendo. Entonces se dice, ¿cómo es posible? En una tiene que estar el cadáver del otro, por ejemplo. Y caen muy similares. Entonces se empezó a especular como que, hace muchos años, un fotógrafo que ya fallecido, que yo trabajé con él, Jorge Vidar, me decía, Capa le dijo, tírate que hay arenita que yo me voy para arriba. Pero bueno, como que le dijo o que se caiga, pero siempre fue muy controversial el hecho de la toma. Okay, de que si fue verdad, si murió el miliciano republicano. Y también otra controversia que se agrega es quién la tomó de los dos.
Claro, porque ahí Capa eran los dos.
En ese momento Capa eran los dos.
La firma Capa en los dos.
Y la primera vez que se publica, también se publica una foto como más de formato más cuadrado. El formato en general que fotografiaba Capa con cámaras Leica era más rectangular. Y durante unos meses, Gerda Taro utilizó una cámara más de formato medio, que da una foto más cuadrada. Entonces, por eso se llegó a la sospecha, se sospecha de que quizás esa fotografía no la tomó Robert Capa, sino que la tomó Gerda Taro, y también sumado a que en la maleta mexicana, que son los negativos encontrados de la Guerra Civil Española, siempre en la misma maleta mexicana hablan los editores y dicen nunca se encontró ese negativo.
Ahora nos contás de la maleta mexicana. Un oyente dice, en Barcelona hace muchos años agarré la exposición de la maleta mexicana. Realmente impresionaba la cantidad de vidas que vivieron Capa y Taro, sí, aunque algunas fueran inventadas. Y otro oyente, y ahora te lo cuento en unos minutos, nos recomienda un documental llamado Las Milicianas, porque un primo suyo trabajó mucho justamente con la fotografía de Robert Capa, o sea, de ambos, de la Guerra Civil Española. Ya venimos.
No toquen nada.
La reivindicación de Gerda Taro, esta historia que nos contaba Leo Arizoni en la primera parte de la unión con Robert Capa, en realidad con Friedman, y después como entre ambos crean ese nombre comercial de Robert Capa, y fuimos hasta la Guerra Civil Española. Primero, Leo, algunas preguntas de este tema de los Pixies, que tiene ya más de 2 años en No Tocar Nada en tus columnas. ¿Qué tema es?
Go Away.
Muy bien, es un tema que no ha querido cambiar, Leo, de ninguna manera.
La columna institucional, la cortina, perdón, institucional.
Sí, sí, lo acompaña. Bueno, a propósito de la foto discutida de Capa y la Guerra Civil, discutida por la verosimilitud de que sea un miliciano que realmente esté muriendo en ese momento, y además si era de él o de ella. Bueno, acá alguien dice, el miliciano está poniendo la mano al caer, es un gesto poco creíble de alguien que está cayendo muerto por un disparo, una discusión que continúa. Y alguien contaba que un primo que es historiador en España, ahora le hemos pedido los datos, ha investigado sobre las milicias de mujeres en Cataluña y también sobre la fotografía de Robert Capa en la Guerra Civil. Para el doctorado, consiguió permiso para trabajar con los negativos de dichas fotos en Nueva York. Me explicó que es un gran privilegio y casi imposible de acceder a ese material. Hizo un documental, en cuanto a la gente también, por si quiere haberlo, llamado Las Milicianas, y se puede ver en Vimeo, o en Vimeo, no sé cómo le dicen, pero bueno, Vimeo.
Yo le digo Vimeo.
Pero... Bueno, como quieran ustedes, pero no, ahí está el documental, la... Las Milicianas, que es un doctorado del Pablo, del primo de esta persona, que trabajó con estos negativos de las fotos de la Guerra Republicana.
Debe haber trabajado con los negativos donados al ICP, al International Center of Photography, supongo, que estuvieron en conservación desde 2008 ahí. Pero es todo un privilegio, sin duda. Y hay muchísimos trabajos de investigación de gente que ha ido a la zona. Eso es alucinante, realmente.
Bueno, maleta mexicana. ¿Qué es la maleta mexicana? Bueno, yo te decía, fui a una exposición, es impresionante la maleta mexicana. ¿Qué tiene que ver en la historia? Ahora la vamos a contar. Antes vamos a la separación y la muerte de ella. Muy joven, muy temprano.
Sí, se separan ya en 1937. Se separan como sentimentalmente. El Capa se va a París, pero Gerda Taro también es el sobrenombre que le proviene también del cine, en homenaje a Greta Garbo, ¿no? No sé si homenaje, bueno, por el sí. Fonéticamente es similar. Y ahí cuando en esa separación ya dejan de fotografiar bajo el mismo nombre. O sea, Robert Capa se lleva su Robert Capa, André Friedman, perdón, se lleva Robert Capa. Y Gerda Taro empieza a fotografiar todas las fotografías a partir de 1937. Ella se queda en la Guerra Civil Española. Empieza a hacer foto Taro. Empieza a firmar como foto Taro. Y las fotos, a veces, que los reportajes que estaban en conjuntos, se dice foto Taro Capa, ¿no? Como por separado. O sea que a ellas la firma esa común duró un año y medio. Ya se separa. Y Taro sigue fotografiando en la Guerra Civil Española, como yo decía, no es que sean unas fotos que uno diga, pa, qué impresionante. No, son unos documentos impresionantes. Históricamente realmente es impresionante, más allá de que tiene fotografías hermosas. Hay una miliciana hincada como disparando, realmente increíbles. Se queda en ese cuerpo a cuerpo, se queda en esa cuestión cercano. Hay fotos de ella atrás de un soldado, el soldado empuñando su fusil, listo para disparar, y ella empuñando su cámara, lista para disparar, pero para dejar eternizar el momento, no para matar a nadie. Y es en la batalla de Brunete, que dicen que ahí a kilómetros de Madrid, al oeste, que dicen que fue una de las batallas más duras, que Gerda Taro encuentra su muerte, ¿no? O sea, no muere de un disparo por los nacionalistas, simplemente muere en un bombardeo aéreo. Hay el convoy de ella, se empiezan a los autos a salir por todos lados, hay un retroceso de un tanque de guerra, toca el auto, cae, la toca a ella, y es ahí donde la llevan al hospital y aparece esa fotografía famosa del tweet. Y hay una declaración del médico, que llegan a un archivo también de audio de 1992, que el médico que la está atendiendo dice: ella era periodista, reportera, pero no tenía ni idea de quién era cuando me tomaron la foto limpiándole la sangre. Cuando el cuerpo llegó, estábamos rodeados de bajas, me tuve que poner manos a la obra, y en ese momento no te puedes parar a pensar si era Gerda Taro. O sea que Gerda Taro muere Y con la muerte de Gerda Taro, no solo muere físicamente, sino que también empieza a morir su firma, empieza a morir su nombre. O sea, empieza como de alguna manera, no está en los libros más importantes de la historia de la fotografía, escritos por un poco más después de esa época, no está su nombre. Pero la importancia de Gerda Taro la quiero un poco resumir en el entierro multitudinario que tuvo en París. O sea, era tapa de diarios, murió Gerda Taro, entierro realmente multitudinario, está enterrada en Père Lachaise, desde 2008 también tiene una placa como en homenaje a ella. Es una tumba que dentro de las que se puede visitar. Realmente fue un impacto la muerte de ella. Dice que a Robert Capa también lo impactó de sobremanera. Pero de alguna manera cae en el olvido casi 70 años después, hasta lo que decía el oyente, que vio la exposición de La Maleta Mexicana. Que La Maleta Mexicana, que es, para un poco para resumir la historia, todo en el archivo de Robert Capa, estaba todo en su archivo, pero siempre faltaba la parte de la Guerra Civil Española. No estaban esos negativos. Robert Capa, en 1939, viendo que ya iban a los nazis iban a ocupar París, les da todo el producto de su trabajo, del de Gerda Taro y del de David Seymour, otro gran fotógrafo, fundador de Magnum, se los da en custodia a un amigo. Esos negativos van a parar a un embajador de México en París. El embajador de México en París, a los pocos años, 1942-43, vuelve a México y durante décadas los tiene con él, hasta su muerte, hasta la muerte de la esposa. Y recién en 1995 esos negativos son dados a Benjamín Tarver, que es un sobrino de ellos, que es cineasta. Y cuando los tiene él, ahí se empieza a poner en contacto con el ICP, el International Center of Photography, que es cuyo director es Cornel Capa, hermano de Robert Capa, que se quedó con el apellido también. Okay. Vivo, diría Darwin, como siempre. Sí. Y ahí empezaron a negociar. No sé si las negociaciones fueron muy buenas o malas, pero bueno, el hecho es que en 2008 el ICP tiene todos los negativos de esa maleta mexicana. Son 4.000 negativos. Yo calculé más o menos que son como 144.000 fotografías en total que empezaron a clasificar y que empiezan a ser libros enormes.
Oh, tremendo libro ese.
Tremendo libro.
Ahí sobre la mesa lee.
Libros enormes, empiezan a hacer otro libro con toda la historia, empiezan a hacer exposiciones y ahí empieza a aparecer el nombre de Gerda Taro como autora.
Claro, porque eran fotos de ambos.
Eran fotos de tres, de Robert Capa, de Gerda Taro y de un tercer fotógrafo, okay, muy importante en la historia de fotografía, David Seymour, que es, bajo el seudónimo Chim, que se lo conoce, y eran fotos de ellos tres. Eran 4.000 negativos que tenían ahí. Y que recién ahí empiezan a procesarlos y todas las exposiciones.
Serie de casualidades, un embajador mexicano que se va, que lo guarda, no sabe lo que tiene, mucho, y va pasando familia a familia hasta que llega a Estados Unidos.
Queda en su familia hasta como hasta que muere en los, no sé, me acuerdo si fines de los 70, el embajador, queda con su mujer hasta que muere en los 90.
Sí, pasando.
Y ahí los hijos, los herederos, dicen, ¿qué hacemos con esto? Se lo damos a un sobrino que era cineasta, que se llama Benjamín Tarver, y ese sobrino empieza a ver similitudes con una exposición que vio sobre Capa y sobre la Guerra Civil Española. Entonces dice, este material puede ser bueno. Y es ahí donde se pone en contacto y durante 10 años están las negociaciones. En primero él se había negado a darlos, pero aparte La Maleta Mexicana son cajas. Lo tenían clasificado de forma alucinante. Son cajas como con cuadraditos, ¿viste? Como cuando una caja y guardas especies, no sé, especias. Y bueno, ellos guardaban todos los negativos enrollados. Y todo clasificado: Brunete, tal batalla, tal esto. Uf. Y todo por nombres. Entonces hicieron ese trabajo de clasificación.
Y ahí la historia de ella resurge.
Empieza a resurgir. No como del todo de parte de la ICP, porque la ICP, como era el hermano de Robert Capa, siempre lo ensalza y lo realza siempre a Robert Capa. Que Robert Capa es alucinante, obviamente, ¿no? No vamos a negar, o sea, es que durante un año fotografiaron juntos. Sí, es un poco vivo Robert Capa, pero no vamos a negar que es realmente increíble. Pero lo que les digo, la cuestión de cómo la reivindicación llega hasta nuestros días también. porque se siguen descubriendo cosas. Recién el año pasado, en 2020, hay una exposición en el Reina Sofía que se llama Frente y Retaguardia. Esa exposición incluye trabajos de Gerda Taro, fotográficos, también de otra fotógrafa que fotografió la Guerra Civil Española, Katy Horna, pero también pinturas, todas mujeres vinculadas a la Guerra Civil Española. Y en esa exposición se exponen, entre otras fotografías, tres fotografías de la Guerra Civil Española que hasta ese momento eran adjudicadas a Robert Capa. Y en 2020, por primera vez, esas tres fotografías llevan la firma de Gerda Taro. Es la primera vez que se exponen tres fotografías que antes se pensaban que era de Robert Capa con el nombre de Gerda Taro. O sea que sigue hasta estos días, después de muchas investigaciones, y se llegó a la conclusión. Esta foto que se decía que era Robert Capa no la sacó Capa, la sacó Gerda Taro. Entonces, me parece que esa cuestión le da como mucha actualidad y también la vuelve a la vida y la reivindica de alguna manera a Gerda Taro. Y un poco para terminar, quería volver un poco al tuit ese de 2018, en donde está el médico
atendiendo a Gerda, ¿no?
Atendiendo, exactamente. Y y en sus últimos minutos de vida, o capaz que ya estaba muerta, con su cara ensangrentada, pero voy a una cuestión que Gerda Taro dijo sobre la Guerra Civil Española, sobre cuando la estaba fotografiando, y que me pareció totalmente premonitorio con el fin de su vida, con lo que le sucedió, con su muerte en la Guerra Civil Española. Gerda Taro dijo esto: cuando piensas en todas las buenas personas que han muerto, te da la sensación de que, de algún modo, es injusto seguir con vida.
Reivindicación de Gerda Taro y este cierre musical, Leo, para la columna.
Sí, Loquillo y sus trogloditas, desde el disco Morir en Primavera, un tema directo, la guerra civil, y que al final termina diciendo una frase que me parece totalmente adaptable a Gerda Taro, ¿no? Lo hace por la guerra civil, no lo hace por Gerda Taro, obviamente, pero dice: devolverles el honor a quien se lo habéis robado.
país como una espina clavada. Devolverles el honor. ¿Quién se lo habéis robado?
No toquen nada.